Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en este día. A esta hora recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 15 de octubre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Lo último es que Artur Mas ha liderado el acto de homenaje a víctimas de la guerra civil y el franquismo. Antes, Mas ha comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como imputado por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Asume su responsabilidad como organizador, pero la ejecución la deja en manos de voluntarios. Mas no acatará una posible inhabilitación. 3.000 personas, entre ellas 400 alcaldes, le han acompañado hasta la puerta del tribunal. Mañana a esta hora será oficial el nombramiento de Alfonso Alonso como presidente del PP Vasco. Compatibilizará el cargo con el de ministro de Sanidad. Sustituye a Arantxa Quiroga, que dimitió tras retirar la moción en la que se sustituyó la condena a ETA por el de rechazo de la violencia. Por cierto, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido esta tarde cierta torpeza en sus últimas declaraciones sobre el gobierno y el partido. Lo ha dicho en un foro del Financial Times que se ha celebrado en Madrid. Y hoy ha quedado archivado el caso del Tarajal, la muerte de 15 inmigrantes en aguas de Ceuta el 6 de febrero de 2014. La juez concluye que la Guardia Civil hizo un uso correcto del material antidisturbios.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama anunciaba el retraso en la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, una retirada inicialmente prevista para finales de este año. Obama anunciaba que los 9.800 soldados que hay en la actualidad en Afganistán seguirán en ese país durante 2016 y que en 2017 su número se reducirá a 5.500. El presidente insistía en que las labores de estas tropas seguirán siendo el entrenamiento de las fuerzas afganas y misiones antiterroristas. Y esta noche se escucharán sones cubanos en la Casa Blanca. El grupo cubano Buenavista Social Club actuará en la mansión presidencial como broche final de un acto sobre los programas gubernamentales para promover la educación entre los hispanos. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permite esta actuación muy distinta de la primera visita del grupo a los Estados Unidos en 1998 en Miami, con Compay II a la cabeza, una actuación que tuvo que ser suspendida por amenaza de bomba.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García, Ovejero.
El sínodo de la familia entra en la segunda parte. Los participantes han terminado ya el debate en círculos menores, es decir, en pequeños grupos divididos por idiomas, y ahora queda la puesta en común y la preparación del documento final con todas las enmiendas. Ahora mismo el debate se está centrando en la comunión de los divorciados vueltos a casa. Por otro lado, el padre Lombardi ha confirmado que se está hablando del reciente motu proprio del Papa sobre las nulidades. Los padres sinodales piden algunas aclaraciones e incluso modificaciones. Y luego en Italia ha llegado una noticia bomba por inesperada, y es que Starbucks va a abrir también aquí sus establecimientos, concretamente en Milán en 2016. Es atrevido, arriesgado, pero los italianos en el fondo lo esperan.
¿Por qué lo esperan?
Porque Starbucks es la moda.
Ah, es por la moda.
Pero el café es en Italia.
Ah, el café.
De las pocas cosas intocables, ya veremos qué ocurre.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la canciller Merkel ha adelantado hoy en Berlín que del Consejo Europeo de Bruselas va a salir la decisión de reforzar la agencia europea Frontex y que cada país miembro tendrá que comprometerse a destinar efectivos al control de las fronteras externas. Además, ha subrayado la necesidad de incluir a Turquía en la estrategia europea de refugiados. El ministro de Transporte, Dobrindt, ha exigido a Volkswagen que llame de manera obligatoria e inmediata para su reparación a 2,4 millones de vehículos afectados por el fraude. La hoja de ruta del fabricante contemplaba reparaciones hasta finales de 2016, pero Alemania no permitirá que todos esos coches sigan circulando con un nivel de contaminación superior al permitido y durante tanto tiempo. Y esta tarde, en la céntrica Alexanderplatz de Berlín, varios cientos de personas se han reunido para mirarse a los ojos durante 5 minutos y con un extraño. Eran las dos condiciones. El objetivo de Circle in Deutschland, que es la plataforma que convocaba, es, por lo visto, promover el contacto humano en la ciudad tan fría.
¿Tú a quién has mirado?
Yo he estado haciendo fotos, no...
¿No has mirado a nadie?
Es que parpadeo mucho, no puedo yo esto.
Ah, vale. Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, incluidos los parpadeos. También lo que está ocurriendo aquí en España, sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de los últimos datos de pobreza y desigualdad en España. Muchos comentarios sobre este asunto porque hoy hemos conocido que nuestro país alcanza cifras récord.
Dicen estos datos que casi 14 millones de españoles están en situación de riesgo, informa Carmen Lavalle.
Que la recuperación económica llegue a quienes menos tienen es necesario para erradicar una pobreza y desigualdad que, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, se ha agravado en 2014 en España con cifras récord de más de 13 millones de personas en situación de riesgo, más de 3 millones metidos de lleno en la pobreza y más de 1 millón en la peor situación económica y social posible y los peores datos históricos de pobreza infantil. Carlos Usías es presidente de la red.
Lo que proponemos desde las entidades sociales es que ese crecimiento se impulse desde abajo. Sí estamos de acuerdo en devolver dinero a la sociedad, pero vía por la gente de abajo.
El establecimiento de una renta mínima nacional, ayudas universales por hijo y empleo de calidad con sueldos dignos son sus principales propuestas para dejar atrás el segundo puesto que ocupamos en toda la Unión Europea en desigualdad y pobreza infantil. 3 de cada 10 niños están aquí en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y es la privación material severa, la referida al pago de servicios básicos, vivienda o de hacer frente a gastos imprevistos, la que más se ha disparado en 2014, último año del informe.
Otro dato, 3 de cada 100 familias han suprimido el desayuno para ahorrar.
Son datos de un estudio sobre los hábitos de los españoles que además revela que el 40% de los niños desayunan solos y por tanto no se alimentan correctamente. Informa Isco Jiménez.
La ausencia de los padres en esta comida fundamental para el desarrollo desemboca en una mala elección de los alimentos. España es el país de Europa con más casos de obesidad. Además, el 8% de los niños mayores de 6 años no desayunan a diario y 2 de cada 10 padres prefieren un desayuno divertido que saludable. Una carencia de nutrientes desemboca en una falta de atención, mareos o mirada ausente. El doctor Jesús García es de la Sociedad Española de Pediatría Social.
Hoy día los niños comen a la carta y esto es otro de los problemas que tenemos los pediatras. Que los padres lo primero que le preguntan, ¿qué quieres desayunar? ¿O qué quieres comer? ¿Cómo que quieres que comer y que desayunar? Esto es lo que hay.
Lácteos, cereales, pan, fruta y grasas saludables como el aceite de oliva son los alimentos que no pueden faltar en la primera comida.
Además, en COPE.es estamos preguntando sobre esa declaración de Artur Mas como imputado por la consulta ilegal del 9 de noviembre.
A esta hora, el 67% de los oyentes cree que la presión de los independentistas a las puertas del tribunal no influirá a los jueces. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Paco dice que son independientes también para las presiones. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Mar asegura que los jueces ya decidieron antes de que declarara.
Sofía, es el momento para recordar a los oyentes ¿cuáles son los canales de participación de La Linterna?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos que tenemos WhatsApp y que nos pueden enviar audios. El teléfono es el 600-544-555. 600-544-555.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves en La Linterna dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores, a los nuevos empresarios de nuestro país con el patrocinio de Telefónica. El primer emprendedor, querida Belmonte, trabaja en las nubes.
Pero no en las nubes del cielo, sino en las nubes de Internet. Nos viene a presentar una plataforma en la mismísima nube que permite a las personas trabajar estén donde estén.
Josbel Quintero es director de tecnología de Octonius. ¿Cómo estás, Josbel?
Sí, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Ya es de noche en Barcelona o no? Todavía hay poquito de luz, ¿no?
Está ya oscureciendo.
Oscureciendo poco a poco. Gracias por estar en los estudios de la cadena COPE en Barcelona. ¿Qué es Octonius, Josbel?
Bien, Octonius es la solución, es el nuevo estándar para la colaboración en la nube.
Ajá.
Solucionamos el problema de fragmentación en la nube y sí, simplificando así el intercambio de archivo.
Para entenderlo, la nube es una especie de almacén, ¿no?
Así es.
Ajá. Y vosotros facilitáis que se pueda trabajar en ese almacén desde cualquier parte, ¿no?
Así es, desde cualquier parte. Lo que sucede es que existen varias nubes, ajá, varios proveedores de este espacio en la nube.
Ajá. ¿Y Octonius qué hace ahí?
Bien, Octonius, cuando te haces usuario de Octonius,
sí,
puedes agregar las diferentes nubes que tú tengas como usuario. Ajá. Y esto te permitirá poder compartir con cualquier tipo de nube que tengan tus amistades.
Ajá.
A ver si me explico.
A ver.
Digamos que tienes un celular y que tu compañía es Movistar.
Sí.
Pero tú puedes llamar a otros celulares
de otras compañías.
Exactamente.
Vamos a ver, ¿cuánto dinero me cuesta a mí utilizar Octonius? A ver.
Bueno, estos planes tienen algunas diferencias. Hay planes empresariales, sí. Planes para usuarios. Independencia de tus necesidades, tú puedes tener un equipo de 5 personas.
Sí.
Y pueden intercambiar entre ustedes mutuamente y pueden elegir un plan. Yo sugiero para este tema de los planes visitar la web,
sí.
octonius.com y ahí obtener la información.
¿Cuánto tiempo lleva en activo esta empresa?
Estamos desde 2013.
2013. ¿Y cómo se os ocurre esta idea? ¿Por qué llegáis a la conclusión de que este servicio es necesario?
Bien, la necesidad que vimos, el problema que nosotros tratamos de solucionar es... Sí. Que no estés atado a tú y tu compañero, o la persona con la que quieres colaborar, o sí. Tu equipo, que no estén atados a un solo cloud. Porque a veces vas a necesitar tener los dos el mismo cloud y los dos tener el espacio requerido para esos archivos que quieren transmitir. En cambio, con Octonius vas a tener un panel de usuario en el cual vas a poder visualizar qué espacio libre tienes en cada uno de tus clouds. Mm. Cuando hablamos de cloud, hablamos de Google Drive.
Sí.
De Box, de, uh-huh. de Dropbox, son uno de los más populares.
¿Sí?
Y brindan cosas diferentes, brindan espacios diferentes. Uh-huh. Pues con Octonius vas a poder tener todo ese espacio a tu favor.
Uh-huh.
Y colaborar, compartir archivos con tus amistades, independencia del cloud que ellos tengan.
Pero esto también es de uso profesional. ¿Qué tipo de profesional le viene bien este vuestro servicio?
Digamos que diseñadores que necesitan que trabajen a distancia y que ellos sí. necesiten Ajá. intercambiar archivos en el diario. Uh-huh. Supongamos que cuando tú a través de Octonius enlazas la colaboración de un archivo
sí.
que esté compartido entre los dos, ya después solamente desde tu computadora o tu dispositivo
sí.
vas a poder editar y Octonius va a sincronizar para ti. Ya te digo, en los diferentes clouds que tengas, va a sincronizar ese archivo uh-huh. con tu equipo.
¿Estáis en todo el mundo, Josbel? ¿Estáis en todo el mundo? ¿Tenéis clientes
sí.
de todo el mundo o solamente en España?
Así es, no, en todo el mundo.
¿Ah, sí?
Puede accederlo a través del internet desde todo el mundo.
Uh-huh. ¿Cuántos sois en la empresa? ¿Cuántas personas trabajáis en la empresa?
Ahora somos 5.
5. ¿Y vais a ser más o con los 5 os apañáis?
Bueno, esperamos crecer, es la idea.
Yo soy el Quintero, director de tecnología de Octonius. Gracias por estar en la linterna en este tiempo de emprendedores y gracias por acercarte a los estudios de la cadena COPE en Barcelona. Que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Adiós.
Adiós.
El siguiente emprendedor, Belmonte, ayuda a los emprendedores.
La Red Española de Ciudades Inteligentes y la Fundación Fundetec han convocado por segundo año consecutivo, Juan Pablo, la iniciativa Startup for Cities, una propuesta pionera a nivel mundial.
May Escobar es la directora de innovación de Fundetec. Hola, May, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esta Startup for Cities? ¿Qué es?
Pues es una iniciativa que surge de las ciudades, que ven que hay muchas personas, muchos emprendedores pensando en desarrollar servicios y productos para la ciudad y que ellos tienen uno de los valores más importantes para un emprendedor, que es la ciudad, un laboratorio para que puedan testear y ver si es viable realmente antes de ponerse a desarrollar y hacer grandes inversiones
sí.
el producto o el servicio.
¿Cuándo y dónde se celebra esto?
Eso se celebrará, coincidiendo con la Expo Smart City de Barcelona,
sí.
el próximo día 17 de noviembre.
Ajá.
Será un evento para los alcaldes, que escucharán a los emprendedores. Escucharán su pitch para que ellos decidan cuáles de esos proyectos son los que más les gusta para poderse llevar a su ciudad y ayudarles a validar ese producto o ese servicio.
Como los emprendedores tenéis en lenguaje unos códigos propios, lo del pitch, que es, que si recuérdamelo, que siempre lo pregunto.
Es verdad, es hacer una presentación.
Una presentación.
A veces es que hablamos demasiado complicado.
Tenéis jerga ya los emprendedores. ¿Por qué se trata de un evento pionero en el mundo? ¿Qué os hace diferentes y especiales, May?
Porque normalmente esas presentaciones o esos pitch se hacen ante los inversores para captar dinero.
Ajá.
En este caso no, son emprendedores que están iniciando su proyecto en una fase muy inicial y lo hacen ante ciudades, ante alcaldes, que no es lo habitual. No hay ningún otro evento que conozcamos en el mundo que tenga estas características. Lo que pretendemos es abrir todas esas ciudades que ahora mismo tienen la red y que son 65 en nuestra ciudad,
sí.
más las 45 que hay en nuestra red hermana de Portugal, abrirlas a esos emprendedores para que puedan validar esos productos en un entorno de ciudad, realmente en la calle, ¿no? Que es donde donde tienen que hacerlo.
Esta es la segunda edición, luego hubo una primera. ¿Cómo fue la primera? ¿Qué resultados tuvo? ¿Salieron de ahí esas presentaciones? ¿Dieron lugar a empresas que están funcionando con los ayuntamientos o no?
Pues sí, efectivamente. La verdad es que estuvimos fue un éxito absoluto. Hubo más de 100 emprendedores que se presentaron. El pitch lo pudieron realizar los 12 emprendedores finalistas. Sí. Y al final lo que se consiguió es que hubiese más de 200 interacciones entre emprendedores y ciudades, que es un número muy importante.
O sea, ha habido negocios ahí, ¿no?
Sí, sí, salieron y buenos negocios. Y sobre todo, muchos problemas solucionados a través de esos emprendedores en la ciudad, que al final es lo importante, ¿no? Solucionar problemas en base a soluciones de emprendedores. Eso es lo que se pretende. Algunos proyectos pues han sido significativos, sobre todo el que fue más valorado, que es el Disabled Park, una aplicación para localizar aquellas plazas de aparcamiento en toda la geografía nacional, plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, que es un problema que tienen habitualmente, y cuando van a otras ciudades que no conocen, no saben dónde están exactamente esas plazas.
Una cosita más, May, que se nos está yendo la señal de teléfono. Para participar en este evento, ¿qué hay que hacer?
Pues simplemente registrarse en un formulario que hay online en la web del proyecto, que se llama startup4cities.com.
May Escobar, directora de innovación de Fundetec, gracias por estar en la linterna este tiempo de emprendedores. Gracias y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Emprendedores en la linterna en esta primera hora, como siempre, como cada jueves en la cadena COPE, con el patrocinio de Telefónica.
Gano más campeonatos con la cabeza que con el cuerpo. El éxito es una actitud. Soy Teresa Perales, ganadora de 22 medallas paralímpicas y embajadora de Fundación Telefónica. Y estoy convencida de que si nos dan una oportunidad, somos capaces de todo.
Ahora mismo seguimos en la cadena COPE, en la linterna. Hoy es jueves 15 de octubre. Un momento.